Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizar la información. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos en directo poniendo las calles en este primer día del mes de noviembre. Después de la noche de Adolfo Arjona, pues nos toca activar las calles para que este país pues siga funcionando. Hay mucha gente que está hoy de juerga, pero nosotros vamos a lo que vamos, que es a contarte cosas bonitas que suceden en todo el mundo, aunque la noche que tenemos después de lo de Nueva York, pues como que hay que tirar para adelante. Mira, el acoso escolar es un problema que nos está preocupando a todos y por eso cualquier cosa que podamos hacer para acabar con él, o al menos para ayudar a las víctimas, pues te aseguro que es importante. Los últimos en sumarse a esta lucha han sido los de TalkUp, una empresa dedicada al diseño de aplicaciones que ha lanzado la iniciativa Rompebullying. Bueno, según los expertos, actualmente uno de cada cuatro casos de acoso escolar se produce a través de Internet. La situación aquí para la víctima es todavía peor que, bueno, pues que aquellos que sufren el acoso en clase, porque estos últimos, cuando llegan a casa, pueden desconectar y descansar, y los otros no. El ciberbullying pues genera en quien lo sufre un estrés difícil de controlar, ya que durante las 24 horas pues se ven sometidos a las burlas de sus compañeros mediante mensajes de texto continuos e incesantes. Y aunque la víctima bloquee a los que le acosan, los contenidos permanecen, y en este punto es donde entran los de TalkUp. La empresa ha creado una aplicación de pegatinas que sustituye y convierte los mensajes desagradables e hirientes en conversaciones amables. El funcionamiento del sistema es muy simple. La persona acosada, al recibir el mensaje pues de burla, solo tiene que abrir Rompebullying, seleccionar una pegatina y arrastrarla sobre el mensaje cubriéndolo totalmente. El mensaje original queda por tanto oculto para la víctima y también para su acosador. Bueno, la aplicación es gratuita y de momento solo está disponible para iPhone. Yo te aseguro que cualquier iniciativa que luche contra la lacra es bienvenida. Y solo juntos vamos a lograr que acabemos con ella. Así que siempre nos gusta comenzar poniendo una calle positiva y hemos encontrado esta la mejor manera de hacerlo en este 1 de noviembre. ¡Comenzamos!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 7, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy no vienes disfrazada, yo digo, hoy va a venir Bea disfrazada.
No, que va, no, me ha dado tiempo.
A mí tampoco te creas que me gusta mucho esta noche como noche de juerga.
Lo de disfrazarte, ¿no?
No soy yo de juerga de Halloween, no me mola. Hoy es el día de todos los santos.
Hoy es todos los santos, sí.
Hoy nos acordamos de los que no están, más que nunca.
Yo además compro siempre unos buñuelitos, porque hoy mi padre hubiera cumplido 58 años.
¿Y te acuerdas de él especialmente?
Es que él dijo que cuando él no estuviera que compráramos unos buñuelitos en su honor para celebrarlo.
Míralo.
Y así lo hacemos.
¿Él era de buñuelitos o de huesos de santo?
Él era de huesos de santo, pero el resto de la familia no nos aguantamos. Él se los comía doblados.
Bueno, yo luego cuando me come uno también me acordaré de tu padre, que no tuve el placer de conocerle.
Muy bien.
Oye, hasta las 5 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Pues mira, Roberto Pablo nos va a traer en su reportaje habitual una historia con final feliz, que son las que nos gustan. Las noticias curiosas del día, yo te voy a contar lo que ha ocurrido en el certamen de Miss Perú. Las candidatas han dejado al jurado alucinados con la respuesta que han dado a su pregunta de ¿cuáles son tus medidas? Pues ha estado muy interesante, enseguida te lo vamos a contar. Y es 1 de noviembre, como decíamos, así que antes de que nos den las 5 de la mañana, estará con nosotros David Cuevas para darnos nuestra ración semanal de sustos. Hoy hablamos de los casos de fenómenos paranormales con muñecos. ¿Hay algo que dé más miedo que un muñeco y un niño retorcido?
Hay muñecos que dan yuyu, ¿eh?
Por
Hay
favor.
Muñequitos que son bastante desagradables.
Mucho, mucho, mucho. El muñeco diabólico, ¿tú te acuerdas? Eso
sí,
era de sí, nuestra
época. Sí, me acuerdo,
época,
claro que me acuerdo. Que sí, me acuerdo. Además, yo me acuerdo perfectamente que fui a verlo con María Jordán, una amiga, y nos lo pasamos muy bien porque pasamos miedo, pero nos agarrábamos.
Muy.
Y esto te hablo del 95 aproximadamente. 95,
ayer contamos 96. Que ver pelis de miedo o sentaban fenómeno.
Da buen rollo, la verdad que sí. Bueno, David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
1 de noviembre, ¿qué temperatura, qué tiempo nos espera para hoy?
Bueno, precipitaciones débiles en puntos del Mediterráneo, área del Estrecho y noreste de Baleares. Serán algo más probables en el entorno de la Comunidad Valenciana. Teniendo en general poco nuboso. Aumento de la nubosidad en el oeste peninsular con precipitaciones en Galicia y zonas de Huelva. Y estará poco nuboso en el resto del país. Las temperaturas ascenderán en la mitad norte peninsular y la Comunidad Valenciana, localmente notable en la zona de la costa cantábrica. Pocos cambios en el resto, lo cual me asusta un poco porque acabo de salir ahora a mover el coche y casi me quedo en el sitio, macho.
¿Por qué?
porque empieza a hacer rasca ahí fuera, ¿eh?
Hace rasquita, sí, ya hace rasquita. De hecho, hoy yo me he puesto la camisa por debajo del calzoncillo.
Ya va por dentro.
Mira, 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 o sea, que te lo puedo demostrar, mira, espérate. Espérate, mira, te lo voy a... Mira.
Aquí tenemos mira, que ver el calzoncillo. Muy bien, de marca, ¿eh? Utilizas calzoncillos de marca.
Claro, por supuesto.
Muy bien.
Pues que aguante todo. Muchas gracias, David. Que digo yo, Bea, que nosotros y nuestros ponedores, ¿te has dado cuenta de que cada día somos diferentes? Si no les tenemos, no somos nadie.
No somos nadie. Hoy sabemos que es un día complicado, ¿eh? Porque es fiesta en toda España y lo mismo tenemos algún que otro ponedor camastrón. Pero bueno, también se lo perdonamos. Esperemos que los que están despiertos nos llamen por teléfono para entrar, contarnos cómo están ellos poniendo las calles, porque la policía sigue trabajando.
Hombre, claro.
Hoy hay bomberos,
por supuesto.
Hoy hay médicos, hoy hay enfermeros.
Farmacias de guardia. Vigilancias.
Gasolineros.
Por favor.
Es que al final estamos, los ponedores de calle no tenemos fiesta.
Bueno, hoy va a ser un día especial para que se manifiesten. Así lo he puesto en Facebook. Que hoy más que nunca tenemos que demostrar que merece la pena estar en directo. Porque mucha gente... Estos estarán grabados el programa.
Eso
no,
nada.
Estamos aquí en directo acompañando. Pero queremos saber también quién está al otro lado hoy.
Así que nos llamen por teléfono, por favor. Ellos son algunos
Manuel,
de los que ya
buenos días,
hecho.
Hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, Manuel?
Pues yo ahora mismo estoy en una agencia de transporte. Hemos entrado a las 3:25, mi compañero Pedro y yo, mi compañero que te está oyendo a través de la radio.
Ah, hola Pedro, hola Manuel.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Ahora mismo, Pedro, ¿tú qué estás haciendo?
Ahora mismo hemos descargado un tráiler, estamos esperando a que ahora a las 5 menos cuarto nos llegue el segundo.
Uh-huh.
Seguimos descargando así hasta las 9 de la mañana. Yo te digo todas las noches, llevo ya un par de meses o tres oyéndote. Antes oía el fútbol, pero de esas veces que voy cambiando, pues te oí y la verdad es que me enganchaste, porque es un programa que haces que la verdad es que engancha y que está muy bien. A ver, a mí me encanta.
Vamos a hablar con José Luis. Buenos días, hermano.
Muy buenos días, chavales, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú por dónde andas?
Pues yo mirando entre Málaga y Huéscar en ruta, pues para empezar a reparar un cajero automático.
Oye, José Luis, tienes una voz muy buena, ¿eh?
He sido compañero vuestro en otra emisora durante muchos años.
Tiene voz de calidad. A ver, hazme un jingle de poniendo las calles en COPE.
Chicos, venidos todos juntos y nos vamos a poner las calles con el Pulpo, con Beatriz, con David y conmigo mismo.
Ah, ¡qué bueno! Muy bien, muy bien.
Poniendo las calles.
Estos ponedores que se nos vienen arriba y nos encantan que seáis naturales con nosotros, porque nosotros lo somos con vosotros, pues vosotros tenéis que serlo con nosotros.
Pues claro que sí, nosotros, porque los hijos del alcalde son el alcalde. Pero no te has terminado de hacer el lío, ¿eh?
Ha estado fresquito.
Oye, vamos a dar el teléfono, 950-60-06, 950-60-06. Lo mismo Mariano Rajoy nos está escuchando y llama para darnos un toque.
Oye, pues me consta que el presidente nos ha escuchado más de un día, ¿eh?
Hombre, con la de Puigdemont yo creo que está despierto.
Está durmiendo mal.
Bueno, la historia es que nos llamen al 950-60-06, que es gratuito, no cuesta nada, y se llevan el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes mandarnos mensajes a poniendolascalles@cope.es. Y estamos en redes sociales. Hoy vamos a estar leyendo todos los mensajes, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Ten en cuenta una cosa, que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que sepas que juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En la semana en que se la estamos dedicando al pop español a raíz de ese documental magnífico y súper recomendable de Los Secretos. Los ponedores estáis pidiendo las canciones del pop español a través de nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Tu canción del pop español, la que te gusta, la que te hace sentir esos recuerdos maravillosos de ¿por qué no tu EGB o una circunstancia bonita en tu vida? Ahora, esta petición.
Buenos días, chicos. Soy Elena desde Zaragoza. A mí me encantaba La Unión y mi canción preferida era Maracaibo. Un beso.
en facebook.com y también en arroba poniendo calle, nuestra cuenta de Twitter. Te voy a contar cómo lo vamos a hacer hoy. En Facebook, digamos que va a estar Beatriz Calderón con los mensajes. Y en Twitter, arroba poniendo calle, los voy a recibir yo. Con lo cual, lo que reciba Bea lo va a leer Bea, lo que reciba yo lo voy a leer yo. Así que Bea, arrancas tú.
Esperanza, que está en Facebook. Hombre, incondicional, da igual que sea fiesta o no, ahí la tenemos. Buenos días, ahí mis niños que no descansan.
Nunca.
Un beso muy grande. Y dice que su hijo Hugo nada más que comía de chico, cuando era pequeñico, con el muñeco diabólico. Este es de los tuyos.
El Chucky, claro.
Con el Chucky. Federico José Ledesma, buenos días. Muy triste por lo sucedido en Nueva York. Sí. Mi más sentido pésame a las familias de mis compatriotas. Fuerza para ellos. Yo también estoy hoy poniendo las carreteras. Rafael Fernández, buenos días. Aquí estamos todos juntos poniendo las calles. No nos perdemos ni las fiestas. José Viguiño dice, buenos días. Muchas gracias por estar ahí y no abandonarnos. Sois muy grandes. Jesús dice, buenos días, Bea y Pulpi. Aquí estamos. Oye, y los choferes también estamos
también
de guardia.
Venga,
hoy,
lo apunto. Currando. Choferes, a tope, choferes.
Antonio Gijón, buenos días, qué profesionales. Hoy estáis trabajando. Bueno, Ciudadanos claro. del Mundo, dice Pulpo, esperando tu compañía, como todos los días. Gracias y un saludo desde Jerez, ciudad del flamenco y del vino. Por cierto, nos cuenta que su apellido es Moreno.
¿Onda?
Como el tuyo, dice. Así que hola, tocayo, lo bueno abunda.
Lo bueno abunda, qué grande.
Saúl Aví, buenos días. Yo currando como cada día, poniendo la 2. Saludos a los porteros en ruta. José Antonio también está en ruta por Zaragoza, camino a Asturias. Y Domingo Muñoz nos manda saludos de un guitarrista vigilante. Nos cuenta que creías tú que no había gente trabajando.
Qué barbaridad.
Aquí los tienes.
Qué barbaridad. Finca está con nosotros. Nos dice buenas noches, ponedores, ponedoras. Estamos poniendo las calles con el Pulpo, Caña, a Peter Parla. Seguimos on y nos manda un beso Ramón, el del camión. Vamos aquí andando con el camión de Nacex como todas las noches. Estos mensajes los he recibido yo en arroba poniendo calles en Twitter. 4:18 de la mañana, hora menos en Canarias. Un señor de 84 años cayó al mar y, como no sabía nadar, tuvo, bueno, la sabia decisión de hacerse el muerto. Esto durante varias horas estuvo, perdón, durante varias horas flotando hasta que fue avistado. No es un milagro, pero tiene todo el argumento para parecerlo. Es una historia con un final feliz, como nos gusta a nosotros las cosas con final feliz. Y nos la va a recordar Roberto Pablo.
2 horas flotando a la deriva en el mar de Cádiz, pero como bien decías, con un final de los que alegran el día. Fue en la playa de Valdelagrana, en el puerto de Santa María, en Cádiz, y fueron varios policías nacionales los que, tras recibir el aviso, pusieron todo el dispositivo en marcha y lograron socorrerle. Felipe Alcín es policía y es uno de los que participó en el auxilio. Ha hablado con nuestros compañeros de Herrera en COPE. Así describe la historia.
Bueno, pues mira, a nosotros nos entra un aviso en el que se nos informa que un ciudadano ha visto un cuerpo flotando en el agua, que llevaba aproximadamente 2 horas flotando allí en la playa de Valdelagrana. Cuando nosotros llegamos al lugar, efectivamente comprobamos que hay un cuerpo en mitad del agua, unos 50 metros de lo que es el espigón de las rocas, y todo hace indicar que sí, que efectivamente que estaba fallecido, que bueno, que llevaba un tiempo allí ya. Uno de los compañeros, pues no sé cómo consiguió verlo, cómo una de las manos las movía este hombre, movía la mano izquierda muy levemente, tan levemente que es que teníamos dudas incluso de si era el oleaje el que le estaba moviendo esa mano. Claro, ante la mínima duda de que pudiera estar con vida, nuestra actuación tuvo que ser rápida y contundente. Tomamos la decisión de distribuirnos un poquito las funciones. 2 de los que estábamos allí decidimos lanzarnos al agua a socorrer a esta persona y los otros 2 compañeros pues esperarnos a pie del agua, en las rocas, esperando a que llegáramos para prestar más apoyo. Efectivamente, cuando llegamos al lugar, pues tuvimos la suerte de que esta persona, muy levemente, pero estaba consciente, pedía ayuda, y bueno, ya simplemente trasladarlo a donde estaban los compañeros, sacarlo de la roca de la mejor manera que pudimos, porque era muy complicado. Ya le digo que era una zona muy inestable para mantenerse en pie, con una persona que pesa casi cerca de 100 kilos. Bueno, al final, entre 6 compañeros que estábamos allí, más ciudadanos que andaban por la zona, conseguimos subirlo arriba, prestarle una primera asistencia sanitaria, le quitamos la ropa que la tenía mojada, le secamos con nuestra ropa, le pusimos ropa nueva y esperar a que viniera la ambulancia, que fue quien ya le prestó una asistencia un poco más especializada.
Lo más alucinante de esta historia es que el hombre no sabía nadar, pero sin embargo supo actuar con serenidad para no terminar ahogado.
No sabía nadar, efectivamente. Por lo que él nos cuenta, bueno, en el momento del rescate el pobre hombre no podía hablar nada. Después hemos estado manteniendo contacto con él, tanto el mismo día por la tarde, al día siguiente, ya nos ha contado un poco más de historia. Parece ser que el hombre bajó al espigón, se cayó de espaldas y, bueno, se quedó flotando, no sabía nadar. Yo creo que este hombre, al ser médico, sabría que si intentaba luchar, al final lo que haría sería cansarse, perder fuerzas y ahogarse o tragar más agua de la que debía. Entonces, bueno, tomó la decisión él, muy valiente, de quedarse boca arriba a la espera de que alguien le viera, alguien le socorriera o llamara a la policía y apareciéramos nosotros por allí. La verdad que fue muy valiente por su parte.
Hay que tener mucha sangre fría para decidir no gastar energía. Felipe reconoce que la impresión que ellos tenían cuando les dan el aviso es que el cuerpo era de una persona que estaba fallecida.
Sí, completamente. Nosotros, cuando, bueno, nada más con la llamada, el aviso que nos entró de un cuerpo flotando durante 2 horas en el agua, ya nos hacía temernos lo peor, porque raro es la persona que está 2 horas flotando en el agua y consigue sobrevivir. Entonces, nuestra idea una vez que llegamos era que esta persona lamentablemente había fallecido. La sorpresa fue mayúscula cuando nos encontramos que todavía había un hilo de esperanza de que pudiera sobrevivir.
Cuando Felipe y su compañero llegan hasta donde está este caballero, se dan cuenta que estaba vivo, pero también exhausto.
El hombre no podía hablar, muy levemente se le escuchaba, como decía, o creímos nosotros entender que decía la palabra ayuda. Nada, directamente lo cogimos entre los dos compañeros y nadando lo más rápido que pusimos hacia la zona donde estaban las rocas para intentar darle la ayuda que necesitaba.
Llegó la ambulancia, le rescataron los policías, pero me imagino que como nosotros seguro te estás preguntando cómo está este hombre.
Sí, está estable, está perfectamente, la verdad que, joder, que estupendamente, tío. Sí. No sé si ahora a lo mejor está ya en casa o sigue todavía en el hospital, pero ayer por la tarde estuvimos hablando con él, se acuerda ya perfectamente, cosa que el primer día no se acordaba ni de que había estado en el agua, ni de que había sido rescatado, nada. Pero ayer por la tarde ya sí recordaba todo perfectamente, nos contó cómo había ocurrido, las sensaciones que había tenido, y la verdad que bastante bien, dentro de lo que le ha ocurrido, claro, unas pequeñitas lesiones, algún hematoma a lo mejor, pero vamos, perfectamente, sin ningún peligro.
El por qué acabó en el mar aún sigue teniendo parte de misterio.
Bueno, él, ya saben, es un hombre de 85 años, vive en una zona de Val de la Grana, que es una zona de playa, y él lo que nos comentaba es que le gusta mucho caminar por la playa, por la zona de rocas, y darse sus paseos. Él lo que nos dice es que debió de ver algo abajo, bajó un poquito las rocas. Las rocas, eso es una zona muy muy empinada, con muy difícil acceso. La verdad que no sé cómo el hombre decidió bajar, pero bueno, bajó y a la hora de subir hacia arriba se tropezó, se resbaló con una roca. Claro, yo imagino que estarían mojadas, resbalaría y cayó de espaldas al agua. Al no saber nadar y caer de espaldas, ya directamente es que yo creo que ni intentó darse la vuelta, ni intentó luchar. Se quedó en esa posición a la espera de que alguien pudiera darse cuenta y ayudarle.
Y no eran tirillas, como yo, lo digo porque otro de los problemas fue conseguir subirlo y rescatarlo del agua, porque ya digo que no era de los pequeñitos.
Sí, pues yo creo que fue la parte más complicada, porque en un primer momento nosotros lo trasladamos, digamos, desde el centro del agua hasta la parte de las rocas. Lo dejamos ahí un rato, pero vimos que continuaba en un estado de hipotermia, seguía dentro del agua, la mitad del cuerpo en el agua, entonces había que tomar la decisión de sacarlo de allí. Si nosotros esperábamos avisar a Guardia Civil o algún otro barco que pudiera acercarse, se nos iba el tiempo y no podíamos permitirnos ese lujo. Entonces, bueno, con ayuda de los otros dos compañeros que llegaron rápido, éramos 6 policías, más 2 o 3 personas que había allí, lo cogimos en peso, ya le digo que pesa cerca de 100 kilos y nada, muy lentamente, pasito a pasito, muy despacio, pisando bien en las rocas, a subirlo poco a poco hasta arriba, como pudimos.
Bueno, pues como decimos, es un accidente, pero con final feliz, gracias a que las temperaturas de estos días aún no están acompañando la época en la que estamos, y por lo tanto el agua aún se mantenía pues dentro de lo que cabe para no haberle causado una hipotermia. El hombre tomó una decisión muy acertada al no pelear con el mar, y sobre todo la policía volvió a demostrar lo agradecidos que tenemos que estar a nuestros cuerpos de seguridad.
Pues la verdad que sí, Roberto Palo, y lo decimos todos los días, que agradecidos tenemos que estar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, sobre todo ahora que las cosas pues se han puesto difíciles. Gracias, Roberto Palo, por estar con nosotros y seguir poniendo las calles. En Facebook hay ponedores que nos acaban de descubrir, que nos acaban de seguir, como Salvador Manuel Garrido, como Juan Carlos y como David Gemelo. Gracias por hacerlo. facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles. Te leemos, estamos contigo. Por cierto, ¡viva España! 4:27 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo. Estamos en la cadena COPE antes de Herrera en COPE y nosotros lo que hacemos es poner las calles para que esto funcione y siga pues funcionando perfectamente. Gracias a Jesús Antonio y también a Patricia. Nos acaban de descubrir, Pulpo, qué guay reencontrarte. Pues aquí me tienes, macho, todos los días de 4 a 6, de lunes a viernes.
Iván Domingo nos ha mandado un mensaje interesante. Primero nos felicita el Día de Todos los Santos. Dice que su homenaje a todas las personas que nos cuidan desde el cielo. Muestra su repulsa por el atentado atroz y sin sentido que ha tenido lugar en Nueva York. Y luego se refiere al tema que hemos hablado del acoso escolar.
Sí.
Él dice, Iván nos cuenta que él abiertamente lo dice, él ha sufrido bullying y derrotó a esos valientes, como dice. Si yo he podido con ellos, sé que lo sufren actualmente también pueden con paciencia. No solamente se cansan, sino que destrozan sus propias vidas siendo como son y si no, al tiempo. Un abrazo para el programa. Pues Iván lleva mucha razón.
Tiene mucha razón, sí. Aparte, yo he visto bullying en mi época escolar y se pasa mal porque esos chavales luego quedaban marcados y les daba miedo salir del colegio. Era una época muy, muy jorobada, ¿eh?
Qué lástima. Antonio Sánchez, buenos días, equipo. Poniendo las calles desde la residencia de mayores Isdave de Estepona con un clima totalmente primaveral.
Están lo sé. Mis padres están ahí.
A 22 grados sí. En estos momentos.
Es increíble. Juan José Navarro, gracias por seguirnos. Carlos Miguel, gracias por seguirnos. Yo aquí lo veo. Todo el mundo que me siga en Facebook o en Twitter, yo lo veo aquí y os doy la bienvenida porque hoy estamos tirando la casa por la ventana en cuanto a contacto con los ponedores. Estamos en directo acompañando un día de fiesta y estamos orgullosos de hacerlo.
Oye, las redes sociales han hecho de nuestro mundo un lugar aún más globalizado que ya teníamos en el año 2000. Nos enteramos de todo al minuto. O sea, sabemos perfectamente dónde está ahora mismo situado Puigdemont.
Sí.
Gracias a las redes sociales.
Sí. Uno decía, ya ha cogido el avión y otro, ¿qué coño va a coger el avión si sé que está
yo
en un restaurante aquí?
Y te manda esta foto.
Y
si
manda
te pones
foto
tonto
con el mejillón en la boca.
Si te pones tonto.
Es correcto.
Bueno, pues gracias a las redes sociales también han entrado en nuestra vida las encuestas absurdas.
Ay, sí, es correcto.
¿Qué tal el buchito de agua? Bien,
pues mira,
rico, ¿no?
Fresquita, muy fresquita.
Bueno,
como
han entrado esas... es un buchito. Bueno, esa que dio tantas vueltas, por ejemplo, esa encuesta de piña en la pizza, ¿sí o no?
Uh-huh.
Pues bien, de los creadores ha llegado ahora la de ¿dónde se debe colocar el queso en una hamburguesa? ¿Abajo o en el medio? El debate ha surgido por los emoticonos de Google y de Apple.
Ajá.
La compañía de la manzana mete el queso en el medio de la hamburguesa.
Ayer ha habido actualización, no lo he mirado todavía, lo voy a mirar ahora.
Vale, bueno, pues la compañía de la manzana, como te digo, mete el queso en el medio de la hamburguesa. Sin embargo, Google localiza la lonchita de queso en la base del pan. Bajo la carne y bajo el resto de ingredientes.
Yo soy de poner la loncha de queso encima de la carne.
Vale, pues Twitter ha ardido contra el gigante tecnológico, contra Google, porque al parecer el queso siempre debe colocarse encima para que al derretirse con el calor
caiga,
escurra por los bordes de la carne.
Oh.
Pero aunque Apple el queso lo coloca bien, tampoco sale bien parada. En su caso, por cómo coloca la lechuga. Esta tampoco debe ir nunca debajo del todo. Llegados a este punto, un usuario ha dado el que se supone es el orden correcto de la hamburguesa.
A ver.
Bien, pan untado con lo que te guste.
Pan untado con...
Ketchup, mostaza, salsita extraña, barbacoa, lo que te apetezca.
La perrins.
Vale. Pepinillos.
Vale.
Luego ya la carne.
Bien.
Queso.
Bien.
Tomate.
Sí.
Lechuga.
Cebolla.
Cebolla.
Bien.
Mayonesa.
Mayonés.
Arriba, no con el ketchup y con la mostaza.
Arriba.
Y el pan. Aunque nunca nadie va a superar a la teoría de una buena hamburguesa según Sheldon Cooper.
¿Mi hamburguesa está muy hecha?
Sí.
¿Con pepinillos pares?
Sí.
¿Y sobres de salsa individuales?
Sí.
¿Con aritos?
Sí.
¿Extra empanados?
Eso dije.
¿Y qué te dijeron?
Que no.
¿Y no protestaste?
Sí.
¿Vociferando?
No.
¿Y por qué has tardado tanto?
Te imagínate irte con un personaje así a pedir una hamburguesa.
Qué bueno. La hamburguesa es algo de las cosas más ricas que hay, ¿eh? Las cosas como son.
La hamburguesa es una cosa
estupenda. Es maravillosa. A
mí me encanta. Es una buena carne.
Sí.
¿Eh?
Me gusta mucho.
Que tú veas cómo te radican.
Sí, por supuesto, claro. Estamos hablando de ese tipo de carne. Uf, qué rico. Y fíjate, hablando de encuestas absurdas, ¿tú qué haces con el liquidito de la parte de arriba de un yogur?
Lo tiro.
¿Lo tiras?
Sí.
Yo me lo tomo.
Yo lo tiro.
Hay gente que...
Me he puesto serie y todo, porque...
El liquidito del yogur hay que tomarlo, hay gente que no. Oye, lo podemos debatir a través de nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605. ¿Qué haces tú con el liquidito del yogur cuando lo abres? ¿Te lo tomas o lo tiras? Déjanos un WhatsApp de audio.
Bueno, escuchamos a la cabecera de House of Cards, porque Netflix ha cancelado ya definitivamente la grabación de la sexta y la que va a ser última temporada. El peso del escándalo protagonizado por Kevin Spacey es demasiado para los productores... tras revelarse que el actor intentó abusar de un joven intérprete de 14 años en la década de los 80. Joder. Netflix anunciaba que la sexta sería la última temporada, pero pocas horas después daban un paso más, confirman que el rodaje de esta, que va a ser la última temporada, ha quedado suspendido de forma indefinida, al menos por el momento. La noticia saltaba a los medios de comunicación el fin de semana, el domingo, cuando Anthony Rapp acusó a Spacey de haber intentado abusar de él en una fiesta celebrada en el año 1986. En esos momentos ambos triunfaban con sus respectivas obras de teatro en Broadway. Todo, hay que decirlo, el oscarizado actor no era lo que es ahora. Claro. De hecho, le faltaban todavía 9 años para hacerse famoso, uh-huh. Efectivamente. Él es muy conocido por películas como Sospechosos Habituales, por la que recibió su primer Oscar, por Seven o por American Beauty, entre otras. Sí. No ha negado los hechos. Bueno, pues Spacey no ha negado los hechos.
Lo estará reconociendo, claro.
El problema es que ha aprovechado la denuncia para confirmar que es gay, algo de lo que siempre se ha hablado en Hollywood, pero él nunca lo había confirmado y entonces, como el interesado no lo había confirmado, pues nunca se había terminado de decir. Pero mira tú que sale este escándalo y el mismo día que sale el escándalo, él va y revela que es gay. Esto le ha granjeado aún más críticas, porque muchos lamentan que haya tratado de tapar los supuestos abusos,
es lo que te iba a decir,
con una confesión que lo único que hace es unir homosexualidad con pederastia.
Claro.
Porque es como si lo justificara, o qué significa esto.
Claro, porque aprovecha para decirlo. Oye, cada uno puede ser como quiera, por supuesto, ¿eh?
No.
Lo que pasa es que, ¿por qué aprovechas ese momento para decirlo? Para tapar lo otro.
Le están cayendo a Kevin Spacey por todas partes.
Feuco.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ¿tú eres de los que tarda 1000 horas en la ducha o de los que van rápido?
No, yo rapidito. Sí que dejo el agua un poquito corriendo para que esté muy calentita cuando entro.
Es que hay gente muy pesada que entra a darse un fregado, como decía mi abuela.
¿Sí?
Entra a darte un fregado, me da un ducha.
Un rasca y gana, ¿no?
Que vamos, que te des una buena tal. Y se eterniza ahí, en la ducha. Además de la cantidad de agua innecesaria que se gasta, tenemos otro problema, y es que acaban con la convivencia, porque son ahí quien lo aguante.
Es
cuando
verdad.
Alguien se mete en el baño y está una hora. Pues bien, un artista londinense ha creado la cortina de ducha definitiva. Se llama Spiky, que significa puntiaguda, y da honor a su nombre. La cortina tiene una especie de pinchos inflables se hinchan cuando el usuario lleva ya 4 minutos.
4 minutillos.
Oye, yo con 4 minutos solamente con el pelo no me da tiempo. O sea, si es solo un ducho rápido, perfecto. Pero cuando yo llevo pelo, ahí me tienen que dar otros 5 minutos.
Claro.
Porque me he hecho la mascarilla, tiene que estar 2 minutos.
Tiene que actuar eso, claro.
Y entonces ahí tenemos un
problema. Dos champús más la mascarilla.
Hombre, es que son dos lavados bien aclarados,
sí.
Y luego la mascarilla, que tiene que estar
actuando
2 minutos, y entonces, hombre, pues a mí ya se me va la cosa a 9 minutos.
Pero en esos 2 minutos es cuando puedes aprovechar para restregarte bien el cuerpo.
Es cuando hago el cuerpo, pero
claro.
Da igual, 9 minutos.
Ajá.
Ahí se me va. Pero bueno, yo aquí lo programaría para que los pinchos atacaran más tarde. Daño no te hacen, porque son de plástico, pero sí resultan bastante incómodos.
Claro que sí, que
Ahora le voy a decir a David que suba unas fotos para que se hagan una idea a la gente de cómo funciona. Y escuchamos a Michael Jackson, el mítico tema del rey del pop,
Thriller.
Porque un año más Jackson es el más rico del cementerio. En el último año, su legado ha generado 64 millones de euros. El lanzamiento de su disco Scream en septiembre, con sus grandes éxitos, el espectáculo tributo a Jackson del Circo del Sol, que está en Las Vegas, y su participación en el catálogo musical de Emmy, le han encumbrado como el artista fallecido más rentable. Hay que decir que lo del año pasado es que no tiene parangón.
Yeah.
Este año han sido 64 millones de euros, que es mucho, pero el año pasado ingresó 825 millones de dólares.
Es impresionante.
Se convirtió en el artista entre los vivos y muertos. Ni Beyoncé ingresó tanto dinero el año pasado, pero claro, tiene explicación. Fue una excepción. En 2016 se produjo la venta de la mitad de su catálogo de Sony, ATV. Y entonces 825 millones de dólares el año pasado generó. ¿Esto quién se lo lleva?
Bueno, la familia y él habrá dejado pues un legado de gente que tiene que cobrar parte de sus derechos, por supuesto que sí. Y una editorial, y tiene inversiones que cubrir. Michael Jackson es un tío muy grande. Yo, la verdad, que tuve la suerte de ver el concierto con él en el 91, en el Vicente Calderón, y te aseguro que alucinante. Fue en tu estadio, además, en el Calderón.
No, yo soy más del Bernabéu, aunque no lo lleve en apellido.
Ya, pero tú lo llevas en apellido, joder.
Wanda, que me lo han quitado.
Ahora Wanda, es verdad. Jesús Ignacio Montilla, Salva Marín, Rafael Cervantes, Iván Saeta Marina, Alejandro Camino, Carlos Aragón y Juan José. Ponedores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Gracias. 950-6006, el teléfono que nos conecta a ti y a mí, desde este estudio, a donde estés poniendo las calles. Alejandro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
Pues estamos aquí en el estudio, no con tanto ruido como tú. Va a ser un camión, ¿verdad, hermano?
Sí, voy en un camión, aquí como todas las noches. Ajá. Llevando paquetes de un sitio para otro.
¿Y hoy por dónde estás haciendo la paquetería?
Pues mira, llevo en esta ruta un año. Hago Madrid-Vitoria, Vitoria-Madrid.
Bueno, y
ahora estoy llegando a Briviesca.
Ajá. ¿Cómo está la carretera por ahí?
Pues mira, ahora está muy tranquila. Vamos cuatro gatos. Ahora con esto de que hoy es fiesta,
claro,
la gente sigue trabajando, pero bueno, un poquito menos con la fiesta.
¿Has parado a tomarte algún cafetito por ahí?
Sí, mira, voy a parar ahora de aquí a 15 kilómetros a hinchar la tripa aquí al colega y a tomarme yo un cafelito.
Diga, sí. ¿Cuánto tiempo tarda en llenarse el depósito de tu camión?
Pues bueno, tardo como 15 minutos más o menos.
¿Y mientras él bebe, tú qué haces?
Pues nada, esperar a que se llene.
Estira luego las piernas, a lo mejor algún gas, suelta. Claro, haces de todo, ¿verdad, hijo?
Eso, y luego lo saco y dejo mis luces puestas y me voy a tomar un cafelito.
Qué bueno, qué bueno.
Así que ya son muchos años y es la rutina de siempre.
Ya imagino.
La noche y tú y la noche.
De que sí. Oye, pues nos encanta acompañar a los que estáis ahí en una cabina haciendo kilómetros, que la noche es muy jodida, ¿eh?
Bueno, es a lo que uno se acostumbra.
Claro.
Luego,
que sí.
Si estamos por el día también está jodido.
Claro que sí.
¿Sabes?
Pues
un poco inconformista.
Uh-huh. Alejandro, nos vamos a poner con tu diploma para que lo recibas en unas horas y te damos las gracias por poner las calles con nosotros.
Vale, pues mira, te llevo siguiendo desde la jungla.
¿En serio?
Así que fíjate, pues mira, llevo 31 años en esto.
Eres un junglero ponedor.
Así es que sí, sí. Oye, una pregunta sin querer robaros mucho tiempo.
A ver.
Hace mucho que no escucho al Avellán, ¿dónde está?
Avellán, pues Avellán está en una radio, se llama Radio 4G y es donde hace la jungla.
Ah, vale, pues hacía mucho que no le localizo y digo, pues a ver si un día de estas que tantas veces he llamado que no me lo habéis cogido, digo, a ver si consigo hablar con él para que me lo dijera.
Pues nada, ahí le tienes y me alegro que te acuerdes de las cosas que hicimos hace años en la jungla, aquí en Cadena 100.
Pues sí, soy una ayuda muy grande en esto de la noche y los kilómetros.
Muy bien.
Y un saludo a todos los ponedores de la ruta y mucho cuidadito.
Qué
y siempre con lo negro.
Sí, señor. Alejandro, un ponedor. Mil gracias, hermano. Te abrazo.
Venga, te abrazo.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias.
4:40 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo. Nos encanta estar contigo y leer tus mensajes. Escríbenos que te damos la bienvenida y lo leemos a los cuatro vientos.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea.
Qué canción tan bonita, Joan Manuel Serrat. No me cansará de escucharla, me encanta. Me recuerda a mis padres y los viajes y en casa y me parece maravillosa. Un montón de mensajes en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Nos cuenta Sergio Zorita: ¡Ey, Pulpo, Poniendo Calles! Hacía ya un día que no os oía. Un abrazo y a tope para este miércoles. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!
Marcos Fernández, feliz noche de muertos desde México. José Atanet, un miércoles buenísimo, no se curra, Pulpo, pero las malas costumbres de madrugar perduran. Y David Witty, aquí andamos en fiesta, currando para que mañana pueda viajar la gente.
Muchas gracias, David. Benito García en Twitter nos dice: a poner alegría en Japón. Saludos a todo el equipo. Benito está escuchándonos desde Japón.
Juan Carlos, buenos días, familia. La logística a tope, fabricando cerveza. En un rato a casa. Viva España desde Valencia.
Muchísimas gracias, José Antonio Faucón. También en Twitter nos dice que no todos estamos de fiesta. Me acompañáis todas las noches mientras estoy en el trabajo. Final de grado. Gracias desde Granada. Un abrazo, José Antonio.
Francisco José está en ruta a Madrid y Badajoz. Un saludo, dice, para los compis de la A5.
En la cadena COPE, en un día como hoy, no podíamos faltar a nuestra cita con David Cuevas. David Cuevas, hoy posiblemente sea tu día favorito del año, claro.
Pues entre otras cosas, no hay nada como Halloween para hablar de estos temas precisamente en horas como estas para todos los ponedores.
¿Y qué nos vas a contar? Porque me estás dando un poquito de miedo. ¿Sabes que hay ponedores que luego nos escriben y nos dicen: madre mía, las cosas que nos cuenta David Cuevas?
Pues entonces que dejen de escuchar la sección ahora mismo, porque ¿qué me estás diciendo? Hoy venimos fuertes.
¿Sí?
Sí. ¿Cuántos de los ponedores tienen hijos con muñecos?
La mayoría.
Cuidado. Cuidado, porque esto de los muñecos...
¿Con muñecas? Todos.
Bueno, efectivamente, sí, pero lo de las muñecas técnicamente no suelen dar demasiados problemas. Uh-huh. Vamos a dejarlo ahí. Se estrenaba una película hace poco, Annabelle Creation, la precuela de la famosa película basada en la muñeca diabólica Annabelle. Y bueno, mucha gente preguntará, ¿y esto de las muñecas malditas es algo de ficción? No exactamente. Vamos a escuchar dos historias que son realmente sobrecogedoras. La primera de ellas aún más si cabe porque tiene una protagonista directa que tuvo un problema con uno de estos muñecos. Ella se llama Carolina Fraile, es una chica ingeniera católica, además muy activa en su parroquia, y nos cuenta algo que yo creo que va a sorprender a todos los ponedores que nos escuchen, porque empiezan a hacer una campaña de recogida de juguetes para niños necesitados, típica campaña de Navidad, y bueno, pues les llega una muñeca y esto les extraña porque la muñeca era demasiado nueva, demasiado sofisticada. Así nos lo cuenta Carolina.
Tengo un muñeco nuevo con su mandito y con sus tarjetitas para los cuentos. Claro, alucinamos y le preguntamos obviamente a la vecina por qué nos bajaba este muñeco, por qué no bajas este muñeco tan nuevo para esto. Y mi vecina pues nos comentó que es que a su hijo le daba miedo, a su hijo pequeño, porque decía que se movía solo. A todo esto, pues recuerdo que nos dejó el muñeco, mi hermana y yo nos sentamos a ver la televisión, colocamos el muñeco encima de la mesita, típica mesita de salón, mesita de té, uh-huh. Y mi madre se fue a hacer un recado. Y mientras estábamos viendo la televisión, pues bueno, este muñeco de repente movió la cabeza sola. Y claro, este muñeco a la hora de moverse, pues hacía un sonidito en plan ¡yi!, ¿no? Pues típico sonido mecánico, y giró la cabeza entera estando encima de la mesita de té. Claro, mi hermana y yo nos miramos sobresaltadas, mi hermana mucho más que yo, mi hermana empezó a gritar y yo, pues bueno, intenté mantener un poco la calma porque era la hermana mayor, no había nadie más en casa, y decidí levantarme, coger el muñeco, pues cogí el muñeco, le di la vuelta, le dije a mi hermana, tranquilízate, abrí la tapita de las pilas y la sorpresa fue que no tenía pila.
Por favor, David, esto da muy mal rollito, macho.
Bueno, yo he avisado que la cosa venía fuerte. Luego que no me diga, esto es como los avisos previos, ¿no? Pues ahí va. Es Halloween, Pulpo, es Halloween. Hay que dar un poquito de caña, sobre todo con un tema como este. La cosa continúa porque, bueno, resulta que hay una compañera de clase de Carolina en aquella época que era un tanto escéptica a este respecto.
Pues al día siguiente fui al instituto, como cualquier día, y pues típica anécdota que cuentas a tus compañeros de clase. Entre ellos, pues yo se lo comenté a mi amiga Laura, una amiga que yo tenía mucha confianza y además también estaba conmigo en la parroquia haciendo pues estas labores de recogida de juguetes, y se lo comenté. Le dije, mira Laura, lo que me ha pasado, le conté la historia, le conté lo que había pasado, y mi amiga pues obviamente no me creyó. Y pues le dije, bueno, pues si no me crees, si quieres un muñeco te lo traigo esta tarde y te lo quedas tú por la noche. Y mi amiga accedió, obviamente para reírse de mí, y la dejé el muñeco por la noche, tranquilamente. y de repente aparece una chica de 15 años que va al instituto, va a tu clase de instituto con una bolsa del Corte Inglés, con el muñeco, ya no cuenta cuentos interactivo, y su mandito con sus tarjetas diciéndome: toma, Carol, yo no quiero este muñeco, que esta noche se ha movido solo. Ella pues había dejado el muñeco en su escritorio, en la habitación, y bueno, pues por la noche dice que estaba en la cama o que se iba a dormir o estaba leyendo, ahora mismo no recuerdo exactamente qué, pero que estaba en su habitación, y que el muñeco pues igual, giró la cabeza y se movió solo.
Jolín, pues sí que el muñequito ha dado guerra, ¿eh?
Ya no cuenta cuentos interactivos. Si alguno lo tiene, mucho ojito a los movimientos que pueda hacer. La cosa continúa y acaba de la siguiente forma. Porque Carolina, resulta que, bueno, lleva el muñeco al párroco de la iglesia. Y claro, el párroco es extraño. O sea, qué muñeco tan bonito, tan nuevo. Así nos lo cuenta Carolina.
Y yo fui y le dije: mira, Javier, te traigo este muñeco para esto, para lo de la campaña. Claro, el sacerdote pues también alucinó un poco diciendo: jo, cómo mola este muñeco, qué moderno es, quién te lo ha dado. Y yo le dije: bueno, Javier, pero yo te cuento la historia de este muñeco. Claro, imagínate el sacerdote: jajaja, jajaja, ja, estás tonta, fraile, porque a mí me llamaba fraile. Fraile, estás tonta, ¿qué dices? Quedó la cosa ahí y el muñeco se quedó en la mesa del despacho de este sacerdote. Pasaron unos días, una semana, y me llaman para que fuera a envolver los regalos y bueno, ya terminar la campaña de recogida de juguetes. Uh-huh. Entre todos los muñecos, pues bueno, había montones de cosas y envolvemos regalos y encontramos el mandito del muñeco, el mandito con sus tarjetas, pero no encontramos el muñeco por ninguna parte. Y venga a buscar el muñeco, ¿dónde está el muñeco? Vamos al despacho de Javier, ¿dónde está el muñeco? Me cruzo con Javier, ¿Javier? ¿Dónde está el muñeco? ¿Qué muñeco? Javier, pues el muñeco que te dejé, el que contaba cuentos. No sé de qué muñeco me hablas, fraile. Que sí, hombre, Javier, el muñeco que se movía solo. Me miró fijamente y me dijo: no sé de qué me estás hablando.
¡Guau! Ahí queda la historia, ¿no? Realmente sobrecogedora. ¿Te acuerdas de Jesús Ortega, que estuvo con nosotros hace poquito en Poniendo
sí,
las Calles?
Estuvo aquí, sí.
Sí, el director del programa de Dragón Invisible de Radio Castilla-La Mancha. Pues recogimos esta historia y otra más, que es aún más sobrecogedora si cabe. Nos la cuenta Marcelino Requejo, que es un investigador, acaba de publicar un libro, Más allá de lo sobrenatural, y en él, cuando le preguntábamos su caso favorito de muñecas raras, porque recogió varios, nos contaba uno que yo creo que va a poner los pelos de punta a todo ponedor que nos escuche.
Se trataba de un matrimonio de la provincia de Pontevedra, que eran Ernesto y María Jesús, y tenían 29 años, se habían casado con 28 años, y estaban viviendo en un piso de la Avenida de Portugal, en la localidad de Tui. Y bueno, parece ser que la suegra de María Jesús se encontraba muy enferma, la madre de Ernesto, y falleció. Entonces María Jesús, que sabía que su suegra tenía una colección de muñecas extraordinaria desde hacía muchos años, pues cuando fueron a visitar la casa del primo, a los pocos días del fallecimiento de su suegra, volvió a ver una de las muñecas de esa colección y bueno, se encaprichó de ella y esa misma tarde se la llevaron para el piso de Tui. Y bueno, todo normal, la colocó encima del armario, tenía unos 40 centímetros de altura, era de trapo y las piernas de cuerda. Y llevaba unos zapatitos que eran como de madera o algo plastificado, muy, muy duro. Entonces la colocó allí con los pies colgando y apoyada sobre una cajita en el alto del armario.
¿Con los pies colgando?
Sí, hasta aquí todo normal. Es decir, una muñeca que recoges en un momento dado, te la traes a tu casa y la pones pues bien colocadita. ¿Qué pasa? Que la cosa se empieza a salir poco a poco de lo que podríamos considerar normal en un muñeco.
Bueno, pasaron unos días y todo, según me dijo ella, dice, mira, todo normal, pero una tarde a eso de las 6, en el mes de junio del 96, estaba ella colocando una estantería y entonces, como su marido estaba trabajando, no venía hasta las 9, sintió como un caminar rápido por el pasillo. Entonces dijo, pues ya está ahí. Salió de la galería, fue hacia la puerta de la entrada y vio que no había nadie, que su marido no había venido. Lo oyó con tanta claridad que dijo, caray, qué cosa más rara, ¿no? Entonces dice que según se da la vuelta y enfila los pasos por el pasillo hacia la galería de nuevo, por el rabillo del ojo ve en la cocina, que estaba la puerta abierta, a la muñeca sentada, con las manos puestas encima de la mesa como esperando que le pusieran algo de comer, dijo ella. Y entonces se quedó así y dice, caray, ¿pero y esto? Entonces cogió la muñeca y pensó que su marido la había llevado para allí, la había dejado allí antes de marcharse. Cuando vino el marido se lo contó y le dijo, nada, es que te despistaste, la debiste de colocar ahí, o tal, pero yo no la he tocado.
Joder, macho.
Imagínate la situación, ¿no?
Vamos, es que a mí se me da la vuelta el estómago, ¿eh?
Muy de película. Pero la cosa continúa porque esta muñeca se sigue dejando ver en la casa de este matrimonio.
Pero bueno, a las 2 semanas aproximadamente, dice ella que se estaba maquillando a las 11 de la mañana, tenía abierta la puerta del servicio, y según se estaba maquillando frente al espejo, siente un ruido fuerte, algo que cae al suelo, y entonces ve literalmente pasar caminando a toda velocidad, taconeando por el pasillo, la muñeca que llevaba las coletas tiesas en dirección a la sala. Entonces ella sale detrás y cuando entra a la sala se la encuentra sentada con los brazos cruzados y las coletas completamente tiesas. Cuando eran unas coletas de trapo, de pelo oscuro, que llevaba, pues, lógicamente a cada lado, pero caídas sobre los hombros. Bueno, pues lo curioso es que el marido de María Jesús, Ernesto, le dijo, mira, lo mejor es que vayas a tener un amigo psicólogo en el Povisa de Vigo. Dijo, mira, vete a hablar con fulanito y, bueno, que le cuentas lo que te está pasando y tal. Y existe un expediente, un informe de ese psicólogo que atendió a María Jesús, ¿no?
O sea, que hay un informe, hay un resultado de todo lo que pasa.
Hay un informe, bueno, que recoge lo que cuenta María Jesús que pasa en su casa.
Bueno,
pero
claro,
muchos poderosos se pueden preguntar, bueno, pero esto lo ve solamente ella. Puede ser algún tipo de, ¿qué te digo yo?, confusión.
Alucinación.
Alucinación. Pero claro, la cosa se complica porque el marido no había visto hacer ese tipo de cosas a la muñeca hasta ahora.
Lo más extraño es que pasados unos días era Ernesto que estaba en casa. Y entonces siente un ruido a eso de las 11 de la mañana, su mujer no estaba, y un taconeo tremendo por el pasillo, sale, mira hacia la sala, mira hacia la entrada, no hay nadie, va hacia la cocina y se encuentra la muñeca igual que la vio María Jesús. Como él había estado en la habitación un rato antes y la muñeca estaba encima del armario, entonces sí que cuando vino su mujer le dijo, oye, que la he tenido que coger de aquí y subirla para el armario porque sí que me la he encontrado en la cocina, el tío acojonado. Ahora eran los dos. Bueno, el detonante ya fue que a finales de junio del 96, a eso de las 3 de la mañana estaban tranquilamente durmiendo y sienten un golpe seco en la habitación. Se despierta María Jesús, enciende la luz y siente el taconeo por el pasillo. Entonces despierta Ernesto y dice, mira, mira, ven, que verás cómo corre la muñeca, mira, escucha. Y entonces, claro, se levantan los dos al pasillo desde la habitación y lo que ven es un bulto que se cuela hacia la cocina, muy rápido. Entonces van muy despacio, encienden la luz de la cocina y otra vez la muñeca con las coletas tiesas estaba sentada en una silla y las manitas puestas encima de la mesa de la cocina. Bueno, pues no tardaron ni 5 minutos en coger una bolsa, la metieron dentro y se la llevaron al garaje y la metieron en un maletero. Y a la mañana siguiente se la llevaron a Antrimo y la volvieron a colocar en la colección de muñecas que tenía la madre de Ernesto allí, que allí quedó.
Joder, hoy estás dándonos muy fuerte, ¿eh?
Esta respiración final y este silencio en radio que no son habituales de un segundo, yo creo que es suficiente.
Bueno, todo.
Vamos a dejarlo aquí. Yo creo que ya es suficiente por hoy. Estamos en la noche de Halloween, que todos los ponedores nos perdonen, pero teníamos que contar una de estas historias que quizá lo que más miedo da es que poco tiene que ver con la ficción y mucho con una realidad absolutamente cotidiana.
David Cuevas, en Poniendo las Calles en COPE. Gracias.
A ti, Pulpo.
4:54, hora menos en Canarias, en directo en COPE. Estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Nos encanta acompañarte en un día de fiesta.
Vamos a hablar de cosas interesantes. Por ejemplo, por regla general, los concursos de belleza que han sido tachados de machistas.
Sí, es verdad.
Y encima, como por ejemplo en Estados Unidos lo llevaba Donald Trump, eso era horroroso. Especialmente en estos últimos años se ven estos certámenes como espacios donde se cosifica a la mujer. Pero en Perú parece que el cuento va a empezar a cambiar. A partir de aquí ya vamos a ir a mejor. Las concursantes que se presentaron a Miss Perú han sorprendido en esta ocasión al jurado con un discurso reivindicativo. Todas han protestado con datos contra la lacra de la violencia doméstica y también contra los abusos sexuales. Claro. Lo han hecho cuando se les preguntaba por sus medidas. Del 90, 60, 90 han pasado a estas cifras.
Mi nombre es Camila Canicova y represento al departamento de Lima. Mis medidas son 2.202 casos por feminicidio reportados en los últimos 9 años en mi país.
Mi nombre es Karen Cueto y represento a Lima. Y mis medidas son 82 feminicidios y 156 tentativas en lo que va del año.
Mi nombre es Melody Calderón y represento a La Libertad. Y mis medidas son el 81% de agresores a niñas menores de 5 años son cercanos a la familia.
La gente flipaba, claro, porque esto...
Hombre, bueno, es un golpe fuerte, ¿eh?
Pone los pelos de punta. Sí. Hay gente que aún así las ha criticado por hacer esta denuncia en bikini, dicen. Pero yo soy de las que piensa que eso también es machista. No tiene nada que ver el sentirte bella, sentirte bien, querer presentarte a un concurso de belleza porque te sale de las narices, así de claro, que denunciar la violencia machista y los abusos sexuales. A mí personalmente me ha gustado mucho.
Sí, a mí también
no
me ha gustado. Sí.
Está, pero que muy bien.
Sí, la verdad que es un golpe de efecto, ¿eh? Que no, nunca se había hecho y está importante. Porque además, esto está sonando en todo el planeta. planeta.
En todo el planeta.
En todo el planeta.
Ha salido en todas partes. Bueno, no sabemos por qué, pero nos encantan las noticias escatológicas. Es una cosa, nos encanta hablar...
Del tordis.
De guarradas.
De pedines.
Esto es una cosa que no podemos... Cosas asquerosillas. Por eso un portal de humor en internet ha colado esta noticia a algunos compañeros. El pedo de un hipopótamo deja 3 hospitalizados. Y claro, hemos caído, pero a saco.
Es que somos muy tontos, ¿eh?
A saco. La increíble historia que nos contaban en la información era que 3 jubilados palentinos, no de cualquier otra ciudad, no. Palentinos, habían ido a visitar el Parque Nacional de Cabárceno, en Cantabria. En un momento del recorrido, parados viendo a los hipopótamos, uno de estos animalitos se había tirado una ventosidad de tal calibre que los había dejado... Cao, yo tengo un amigo que también te deja como para ingresarte.
Yo también.
La onda expansiva generada por la flatulencia había sido de tal tamaño que a los turistas los había tirado al suelo.
Qué fuerte.
Una ambulancia los ha tenido que llevar al hospital a los 3. Como últimamente pasan cosas muy raras, cada vez es más difícil separar la broma de la realidad. En este caso... Esta noticia era un fake, es una broma.
O sea, que es una broma, no ha pasado.
No ha ocurrido. De todos modos, nuestros compañeros de la tarde de COPE han hecho un excelente trabajo periodístico, que ya quisiera Ferreras, llegando hasta el fondo. Se han puesto en contacto con la fuente, con los responsables del Parque de Cabárceno. Y esto es lo que les han dicho.
A ver, que el pedo de un hipopótamo ha dejado 3 personas hospitalizadas en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.
Mentira. Mira, pero hay una cosa positiva. Han hablado de Cabárceno, de Cantabria.
Lleva razón, en esta vida lo importante es que se hable de uno, aunque sea mal.
Y qué bonito es ese parque, por cierto, ¿eh?
Pero eso es maravilloso.
Es maravilloso.
Ese parque es maravilloso. Nos vamos a ir con la música. Robert Plant, el que fuera líder de los Led Zeppelin, acaba de sacar su segundo álbum junto a los Sensational Space Shifters. Carry Fire promete ser todo un éxito de ventas con temas como este, The May Queen.
Qué bueno, por favor. Qué bueno, por favor. Bueno, estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana. Es ahora vamos a actualizar la información. Luego vamos a conectar con nuestra corresponsal de COPE en París, porque se está cociendo algo con respecto al croissant y los problemas que está teniendo allí. Es una cuestión de Estado. Dentro de un rato lo vamos a conocer. Y recuerda que hoy te estábamos preguntando para que te manifiestes en nuestro WhatsApp 662-942-605. ¿Qué es lo que haces tú con el liquidillo del yogur? Hay gente que lo tira, hay gente que lo va acumulando en un vasito y luego se lo bebe de golpe. Hay gente que se lo toma antes del propio yogur. Los ponedores, ¿qué hacemos? Cuéntamelo en el 662-942-605 y no te olvides de decirme quién eres y desde dónde estás poniendo las calles. Recuerda que estamos en directo y que a partir de las 6, Herrera en COPE.